En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con Raúl Moles en la realización y técnica. España 0, Portugal 0, 71, 56 segundos de partido. Y con público en las gradas. Esa es, sin duda alguna, la mejor noticia que podemos contar en el día de hoy. Seguramente una de las mejores que hemos contado en los últimos 365 días. Estamos en el Metropolitano para vivir el tramo final del partido amistoso que enfrenta a España con Portugal. Carlos Rodríguez, saludos, muy buenas noches.
Hola, José Luis Poblador, buenas noches desde el Metropolitano. Por cierto, rogaría a los compañeros técnicos que me quitaran un eco que tengo en el retorno. No sé qué le pasa, pero me oigo con ahora, perfecto, muchas gracias, muy amables. Bueno, decimos, estamos en el minuto 72, camino del 73 del partido. Segunda parte en el Metropolitano. Sigue el empate a cero, como decíamos en el inicio del enfoque, en un partido entre España y Portugal muy amistoso, sobre todo muy amistoso en la primera parte. Es verdad que en esta segunda ya se están viendo cositas un poco más interesantes. Ha tenido un primer cuarto de hora de esta segunda parte mucho mejor el equipo de Luis Enrique, con ocasiones claras, sobre todo con un protagonista, Llorente y Morata, que no ha conseguido derribar el marco defendido por Rui Patricio, pero las entradas de Llorente por la parte derecha y eso que está jugando de lateral han sido realmente, bueno, punzantes para romper la defensa portuguesa. Morata no ha estado nada certero con los remates finales y Portugal, eso sí, ha inquietado en un par de ocasiones. Primero, un remate de Diogo Jota, que estuvo a punto de sorprender después de una jugada por la parte derecha del área de Cristiano Ronaldo, y luego una falta que puso Bruno Fernández, rematada por Cristiano y que, bueno, de manera casi milagrosa se marchó cruzado a la derecha de la portería de Unai Simón, el portero del Athletic de Bilbao Pobla, que es el portero elegido por Luis Enrique para defender a España y que ha tenido un par de cositas. En fin, en la primera parte un despeje que le ha pegado a Cristiano, que apunta a estado del rebote terminar en gol, y luego hace 10 minutos un regate en el área chica. Nos hemos quedado todo de lado, porque claro, una cosa es que el portero juegue bien con los pies y otra cosa es que se ponga a regatear en el área pequeña. Le ha salido bien, pero menos mal.
Si te sale mal,
por eso te digo.
Si te sale mal y yo soy su entrenador, posiblemente no volviera a jugar conmigo en el resto de sus días. Pero le ha salido bien, un recorte, como dice Carlos Rodríguez, aunque le ha costado, espectacular y digno del mejor delantero de la historia. Siguen llegando los cambios. En la segunda parte, ahora lo contamos y analizamos todo. Pero en la segunda parte, ¿qué jugadores están entrando, Carlos?
Bueno, ahora entra Coque, evidentemente ídolo local, ídolo de la afición. Pero hay que decir que la afición que se ha dado cita en el Metropolitano, por cierto, confirmado dato exacto, 14.743, los que definitivamente han venido para ver este España-Portugal, está siendo muy cariñosa con muchos jugadores, ¿eh? No solo con los que teóricamente son locales, como es el caso de Llorente, de Coque ahora, de Joao Félix, que ha jugado solo la primera parte. Aplausos y ovación para Pepe. Se ha coreado el nombre de Pepe en el estadio y a Cristiano también le han coreado, ¿eh? Hace un rato un montón de aficionados, así que en ese sentido muy bonito el reencuentro otra vez del público, del gran público, con sus futbolistas. Partido, en España están jugando ahora, dime.
Sí, no, te iba a decir que partido muy amistoso en todos los sentidos, desde el palco hasta el césped, ¿no? Y es lo más importante, pasando por las gradas, y que, bueno, es la noticia, la mejor noticia que podemos ofrecer en estos momentos, más allá del resultado deportivo o de lo que está ocurriendo sobre el césped. Decías, Carlos, jugadores que han entrado en la segunda parte.
Sí, está jugando ahora España con Unai Simón en portería, defensa Marcos Llorente, lateral derecho Gaya izquierdos, estos llevan jugando todo el partido, igual que Emerick Laporte, el central vasco-francés o hispano-francés, que ha sido el día de su debut, está jugando primer partido con la selección española absoluta. Ha entrado Eric García, que ahora está jugando junto a Laporte como pareja de centrales. Está jugando ahora dirigiendo el centro del campo Rodri junto a Pedri y a Coque. Y arriba están jugando Ferran Torres, Álvaro Morata y Gerard Moreno, que acaba de entrar por Pablo Sarabia. Así que ese es el 11 de la selección española que ahora mismo se está enfrentando a Portugal.
Enseguida volvemos para analizar con los especialistas de la redacción de Deportes de Onda Madrid el juego de España y todo lo que ha ocurrido en el deporte madrileño. Cosas que debéis saber impepinablemente. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy
buenas noches, Pobla. Entre los amistosos preparatorios también, Finlandia ha perdido 0-1 frente a Estonia. Italia, República Checa 0-0, 15 minutos de la primera parte. Y Macedonia ha ganado 4-0 a Kazajistán. Además, seguimos inmersos en los playoffs de ascenso a Primera División tras la abultada derrota del Leganés ayer en manos del Rayo Vallecano por 3-0. Ambos conjuntos ya preparan la vuelta del próximo domingo a las 9 en Butar, que el ganador se verá las caras frente al ganador de la eliminatoria entre Almería y Girona, que se disputa mañana a las 9 en los Juegos del Mediterráneo. También una renta de 3-0 la conseguida por los gerundenses en el partido de ida. En tenis, Carreño se une a Davidovich en octavos de Roland Garros tras vencer a Steve Johnson en 3 sets, 6-4, 6-4 y 6-2. Mañana turno para Alcaraz, que se verá las caras frente a Stuff, y Rafa Nadal, que se enfrentará en tierra batida de París al británico Cameron Norrie. Ahora en directo, en el cuadro femenino, Paula Badosa frente a Ana Bogdan en el último set, 2-6, 7-6, 5-4 para la española. Y en ciclismo, victoria para Alejandro Valverde en la Dauphiné. El Bala vuelve a la senda de la victoria con 41 años a sus espaldas, en la que podría ser la última temporada en activo, aunque viendo cómo está, tiene cuerda para rato. Ojo, a 3 semanas para el Tour.
9 y 6 de la noche, Onda Madrid, con todo el deporte de Madrid y hoy con el España.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura. Todo con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. En el enfoque Madrid al tanto.
Solo puede sonar el boss si está José María Bonilla al otro lado del hilo telefónico. José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Aporto también la opinión de Carlos Sánchez Blas a lo que está haciendo el partido de España y el resto de actualidad deportiva que os interesa en la Comunidad de Madrid. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Muy buenas.
Carlos Rodríguez, se ha producido el último cambio de España. Ha entrado otro madrileño, en este caso Llorente, sustituyendo a Laporte.
No, ha entrado Diego Llorente, sí, Diego Llorente.
Sí, hombre, claro.
Sí, Diego Llorente, sí, calla, que estaba yo.
¿En quién estaba yo pensando, hombre?
En Marcos, que ha jugado todo el partido y que está siendo de lo mejorcito de España,
sí.
Porque es incisivo, como siempre, es una bestia por la derecha, físicamente puede con todos. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿por qué juega de lateral derecho?
Sí, ahora nos detenemos en Marcos Llorente.
Porque
para mí es el mejor.
Yo creo que mejor.
Para mí es el mejor.
Más adelante.
El mejor de la segunda parte, porque está llegando, porque está percutiendo por su banda derecha, porque ha servido balones de gol al resto de delanteros de España que no han convertido. Por cierto, a España le falta muchísimo gol.
Sí.
Pero que en la primera parte prácticamente no llegó una vez. Y eso lo notó el juego de España, que está siendo lógicamente más vistoso y más peligroso en esta segunda parte. Si alguien conoce, bueno, lo conocemos a Marcos Llorente todos, pero Bonilla le ha visto toda la temporada. Esta segunda parte, José María, sí es el Marcos Llorente del Atlético de Madrid, pero no en la primera.
Sí, pero incluso yo creo que sale desde demasiado atrás.
Claro,
o sea, yo
claro.
No veo a Marcos Llorente de lateral derecho, por mucho que me lo digan. Es decir, en el Atlético de Madrid y con las bajas de Trippier, la baja de Bertarico, pues hombre, alguien tiene que jugar en esa demarcación y Simeone le ha puesto a él en un par de ocasiones. Pero con tantos laterales derechos, yo no sé si serán mejores o peores, si más incisivos o menos incisivos, pero yo creo que en España hay laterales derechos como para llevar a la selección un lateral derecho o dos laterales derechos específicos de esa demarcación. Y me parece que es cortarle alas a un futbolista que de medio campo hacia arriba, pues evidentemente tiene esa progresión física, esa velocidad, esa potencia como para poder desbordar defensas, y desde tan atrás yo creo que eso se le minimiza muchísimo.
Pero comprándote eso que estás comentando, porque yo además estoy de acuerdo, está siendo el mejor de España.
Sí, sí, pero es que una cosa no significa que no sea el mejor o no pueda ser el mejor. Yo creo que podría ser incluso el mejor, pero con muchos metros más adelantados, que obligaría a no tener tanto recorrido hacia adelante y ese potencial que desprende Marcos Llorente, pues ofensivamente, pues yo creo que a la selección le vendría muchísimo mejor.
Carlos Sánchez, ¿tu opinión de lo que estás viendo?
Bueno, en el tema Marcos Llorente, a ver, a mí como recurso casi todo me parece bien, pero de partida no lo veo como lateral derecho. Marcos Llorente ni es segundo delantero ni es lateral derecho, pero tal y como se está mostrando en el Atleti y su fortaleza física, lo veo más como segundo punta que como lateral derecho. Luego me chirría, por ejemplo, que jueguen juntos dos centrales zurdos. Creo que eso en un gran campeonato es muy difícil de ver por posicionamiento, por acoplamiento y demás. Y luego arriba falta pólvora. Es una pedrada que yo tengo porque me tiene enamorado, pero me parece un lujo prescindir de Yago Aspas en un equipo como España, al que no le sobra talento, ya no solamente para golear, sino que Yago es el mejor asistente, ha sido el mejor pasador de gol, el que más ha regalado goles en toda la Liga 2021.
Bueno, hay que tener en cuenta que hoy además Gerard Moreno no ha sido titular, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando del máximo goleador español y que ha salido nada, hace apenas 10 minutos, porque hoy ha jugado Morata desde el principio, ahora están los dos compartiendo el partido.
Y ya sé que es un debate terminado, Bonilla, finiquitado y seguramente sentenciado. Yo creo que con Luis Enrique jamás va a volver al equipo nacional porque no es una cuestión deportiva, pero en esta selección yo llevaba a Ramos siempre.
Vale.
Yo sí, si me permitís con eso de los centrales zurdos, es verdad que es muy raro de ver. Sí. Incluso a los entrenadores, si tú preguntas a los entrenadores, es muy difícil que pongan juntos a dos centrales zurdos simplemente por el perfil que usan los centrales zurdos. Prefieren dos centrales derechos a dos zurdos. Y a mí hoy también me ha sorprendido, como le ha sorprendido a Carlos Sánchez Blas, que haya dos centrales zurdos de inicio en la selección. No creo, como dice él, no creo que se vuelva a repetir.
Estoy muy pendiente de lo que pasa en el partido de España y Portugal, de las selecciones absolutas. Pero quiero recordar la puñeta de ayer, la eliminación de España inmerecida por juego, por ocasiones y porque además nos birlaron un penalti terrorífico que podía haber dado la clasificación de España para jugar una nueva final del campeonato sub-21. Boni, bueno, De la Fuente intentaba levantar la cabeza, pero ayer el equipo no mereció ni mucho menos la derrota y la eliminación.
Sí, sobre todo en la segunda mitad, donde hubo muchas ocasiones de gol, donde se falló mucho de cara a puerta, donde hubo un poste, donde hubo un penalti que más adelante contaremos y que no se señaló, donde hubo mala suerte e incluso un autogol. que evidentemente eso hizo certificar ese autogol a 10 minutos para la finalización del choque, pues eso, hizo que España pues no pudiera jugar otra final del Europeo Sub-21. Por eso esta mañana en el partido de la una, donde ha estado presente el seleccionador Luis de la Fuente, se le ha preguntado cómo estaba el vestuario cuando entraron pues esas caras de los chavales, cuando vieron ya que evidentemente habían perdido ese partido y la oportunidad de jugar una final.
Mira, el equipo no había entrado a voz y fue el momento que aproveché para decirles eso, para darles las gracias. En mi sentir, y lo digo también ahora, aprovecho esta oportunidad para decirlo también, que estoy orgulloso de ellos. 2 años de trabajo excepcional, viendo un crecimiento fantástico y por su profesionalidad, por su calidad, por su trabajo, porque son un ejemplo para la gente joven. Y para mí me hace, insisto, sentirme pues muy orgulloso de ellos.
Hay falta muy peligrosa para España.
¡Coque! ¡Ha parado Rui Patricio en un balón! Prácticamente era un centro chute de Coque. Yo creo que al final no la toca nadie. Pero el balón se envenena y va directo a portería y abajo a ras de césped. ¿Para dónde, Rui Patricio? Ha sido la gran intervención Rui Patricio en el partido, porque había tenido España ocasiones previas, pero la verdad es que no había enganchado ni un tiro entre los tres palos, pero ha puesto una falta a Coque como Los Ángeles.
Sí, un lanzamiento maravilloso con peligro para...
creo que era un centro, ¿eh?
Sí, quiero decir que es tan peligroso que es peligroso para los defensas y para los atacantes. Y el balón se le ha envenenado mucho a Rui Patricio y ha hecho posiblemente la parada que pueda darle el empate a Portugal ya en el 88. Una
creo
de las mejores.
Llega a peinar Diego Llorente, ¿eh? Llorente.
Sí, la roza un poco, ¿verdad?
Que es su principal virtud. A ver, lo queremos mucho a Diego Llorente. Lleva 2 temporadas realmente deficientes. Sobre todo la penúltima en la Real y la última en el Leeds. Llamativo que esté en este equipo, ¿eh?
Es un hombre de confianza de Luis Enrique, ¿no? Fue uno de los primeros hombres de confianza de Luis Enrique en la selección. Fue una de las llamadas un poco más sorpresivas que hizo Luis Enrique en las convocatorias en la primera etapa. Estoy hablando, ¿no? De ahora, en la primera etapa como seleccionador, ¿no?
Sí, sí, la mano,
Ferran el que la peina.
Creo que
Ferran
pasó por una lesión grave, acordaos. Y bueno, yo creo que tiene ahí, no sé, cierto dilema moral ahí o con él, pero bueno, lo que decía Blas, yo la verdad que viendo esta selección a día de hoy, luego igual me la tengo que envainar, que no esté Ramos, no lo entiendo.
Una selección de autor, ¿no?
Pues sí, desde luego.
Sí, es una
selección. Vamos, le falta mucha jerarquía, ¿eh?
Yo entiendo que esta selección solo se puede calificar para Luis Enrique de guerreros, de jugadores que él sabe.
Pero tampoco.
No me refiero de guerreros en peleones dentro del campo, sino guerreros, sus guerreros. Es decir, que tiene la certeza de que estos jugadores se van a dejar por él el 200%, no el 100%, sino el 200%. Entiendo que es así, entiendo que es así porque efectivamente, bueno, pues es una selección extraña. Cuanto menos extraña, ¿no? Es que es posible que hoy haya aficionados del fútbol español que conozcan mejor a Portugal que a la selección española. Y yo levanto el dedo. A lo que vamos, Boni.
Eso que no están jugando los del Manchester City, con lo cual, en fin, están todavía de pretemporada.
Para la gente que no vio ayer el penalti, ¿cómo fue el penalti que se tragó el colegiado?
Yo creo que lo vimos todos. Fue un penalti clarísimo, muy muy claro, sobre Brahim. Lo vimos todos. El único que no lo vio fue el colegiado. Y por eso esta mañana, en el partido de la una, le preguntábamos a Luis de la Fuente si le extrañó que en este torneo europeo sub-21 no haya existido el VAR.
No, no, la verdad es que no lo he explicado, es que no tiene explicación, no, por lo menos yo no la encuentro. Y ahora aprovecho para, bueno, yo me he declarado siempre total y absoluto convencido de a favor del VAR, y creo que demuestra que arregla muchas más de situaciones que ha podido producirse algún error que las que pueda generar en conflicto. No es infalible, pero por supuesto hay situaciones que son, vamos, grotescas, que no puede ser de apreciación de un árbitro, es o no es, y se ha demostrado en la cámara que es claramente un penalti, vamos, de libro. Entonces, bueno, pues dicho esto, no entiendo, al ir a tu pregunta, pues no entiendo cómo a este nivel de competición no hay un VAR, porque creo que igualaría todavía mucho más y sería mucho más favorable para el espectáculo.
Ni tampoco nosotros, mister, como tampoco entendemos Carlos Rodríguez que Morata haya mandado el balón al larguero en la... Esta sí que es la mejor ocasión de España en todo el partido.
Sí, señor, la ha tenido. Minuto 46, un balón robado, balón largo a correr, Morata solo, con 30 metros hacia la portería de Rui Patricio, con el portero batido, chuta por alto en el travesaño. La mejor del partido para haber ganado en el último casi casi instante, pero como decía Blas antes, nos cuesta, lo de marcar goles nos cuesta.
Sí, porque ha habido ocasiones muy claras.
Solo,
Morata ha tenido
y no
tres.
Le pega mal,
No, la ha pegado tan perfecta que ha ido al larguero, pero Morata ha tenido un par de ellas más. Sí, sí. Ferran ha tenido otra también muy clara, también prácticamente a portería vacía.
Sí, Sarabia.
Sarabia
ha tenido una muy clarísima.
Pues esto yo... Pues yo esto no sé cómo se soluciona, ¿eh? A Gerard Moreno.
Hombre,
prácticamente...
Gerard suele meterla, ¿no?
Pero no le hemos visto.
No, porque ha jugado muy poquito, va a jugar 15 minutos más o menos. Hombre, yo creo que Gerard Moreno va a ser titular.
A mí, vamos a ver, Gerard Moreno a mí me gusta, ¿vale? A mí me gusta, es un jugador que me gusta. Ya no solo porque anota goles, sino muchas veces son los goles que ayuda a anotar a otros compañeros. Pero Gerard Moreno no es el Van Basten del fútbol español, ¿eh? O sea, no sé si eso lo tenéis vosotros más o menos claro o estáis en desacuerdo conmigo.
Final. No, el Van Basten no es, pero ha metido más goles que Alan este sí. Año, ¿eh? O sea que malo tampoco es. Vamos,
hombre,
que te quiero decir, no es que sea malo, es que es bastante bueno.
A mí me gusta, pero que...
No es Van Basten, pero vamos, que no es un jugador, no es un delantero del 3 al cuarto, ni mucho menos. Yo creo que puede darle mucho gol a España. No sé si todo lo que necesitamos, pero hombre, evidentemente si Gerard Moreno va a ser el que centre... O el que centralice todos los goles de España, vamos mal,
pues
porque
eso me refiero.
Necesitará ayuda
a eso,
de otros.
A eso me refiero, claro. Yo creo que es un buen delantero que va a marcar, pero no es un jugador desequilibrante arriba. Yo eso lo tengo clarísimo, vamos, meridiano. ¿Se acabó el partido, Charlie? ¿Empate a cero?
Sí, final, con una falta de Portugal sobre el área de Unai Simón, pero al final anulada por fuera de juego, claro, de William Carballo. Así que nada, máxima camaradería, abrazos. Y bueno, pues todos muy amigos, como decíamos, un partido muy amistoso que además ha servido para promocionar esa candidatura conjunta a la organización del Mundial 2030. Organización, candidatura ibérica, España y Portugal juntos de la mano, por eso han estado en el palco los presidentes de gobierno de la República y del gobierno de los dos estados, el rey Felipe VI. Y como digo, los dos equipos se retiran ya, todos están amigos.
Abro el abanico rápidamente porque nos quedan 8 minutos para acabar el programa y necesito, y los aficionados de los equipos madrileños necesitan saber si hay alguna última hora. Bonilla en el Atlético de Madrid, además de que Joao Félix ha sido sustituido en el descanso, ¿qué más nos puedes contar?
Pues poco, porque hay pocas novedades en cuanto a entradas y salidas en el Atlético de Madrid, que se está moviendo el mercado, porque el Atlético de Madrid trabaja evidentemente para reforzar la plantilla y para hacerla más competitiva la temporada que viene, pero todavía el mercado no se ha movido para el conjunto rojiblanco, ni mucho menos.
Charly, en el Madrid, oficial, la vuelta de Pintus.
Sí, el preparador físico que lo fuera de Zidane en la primera etapa de Zidane, luego continuó un tiempo más cuando se marchó Zidane, pero luego se marchó al Inter de Milán, estaba con el técnico italiano, con Conte este año. Ha vuelto Pintus no solo para encargarse de la parcela física del primer equipo, sino para organizar toda la organización y preparación físico de todos los equipos de categorías inferiores, etcétera, etcétera, del Real Madrid. Empezará a trabajar Pintus Pobla el 5 de julio, porque Ancelotti ha adelantado el inicio de la pretemporada una semana.
Pues Bonilla, Charly, buen fin de semana.
Muy igualmente. Bien, igualmente para todos.
Un saludo.
¿Me dejas decir una cosa de España, Pobla?
Sí, claro, hombre.
No quiero ser simplista, pero...
Pero no me, no me abras un debate ahora que he despedido a Carlos y a Bonilla.
No, yo lo escucho.
Tranquilo, que hay tiempo.
Yo también le escucho, espérate.
No, mano a mano de Morata, con espacio para pensar. Comparemos. Luis Suárez el otro día en Pucela, para adentro. Mbappé, para adentro. Harry Kane, para adentro. Cristiano con bastón, para adentro. Messi en silla de ruedas, para adentro. Hay una cosa que se llama colmillo, que se tiene o no se tiene. Morata es muy bueno.
Y se te ha olvidado en el 92, empate a cero, Noruega contra, no me acuerdo ahora qué selección.
Da igual.
Muy flojita. Haaland, uno contra uno, para adentro.
Claro, por eso te digo que no es una crítica a Morata, que Morata es un gran delantero, pero ese escalón que hay que saltar para ser dinamita pura no lo tiene España. Para mí Gerard Moreno es el mejor de largo. Y todos los demás están por debajo, pero aún así no tenemos a ese delantero diferencial.
Luxemburgo, ¿eh? Luxemburgo, no quiero conmocionar a todos aquellos queridos chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional con ese olvido que he tenido. Contra Luxemburgo. Charlie Boni, un saludo.
Adiós, adiós.
Otro, hasta luego. Adiós.
Blas, 3-0, Rayo Vallecano, Leganés.
Con protagonistas, por ejemplo, Álvaro García, que metió el primero, que abrió la lata y que ha estado esta mañana en el partido de la una hablando de los 1000 y pico que estuvieron animando en la grada.
Que teníamos muchas ganas, ¿no? Veníamos de silencio absoluto y en cuanto entran pues 1000 personas, pues se nota mucho, ¿no? Encima en casa, que Vallecas aprieta mucho, es otro rollo, ¿no? Ya pudimos vivir en Castellón también el jugar con público, pero claro, era diferente porque era fuera de casa y demás, pero teníamos muchas ganas de que estuvieran la afición y la familia, sobre todo también.
En el lado pepinero, ayer era todo desilusión, hoy digestión, mañana optimismo y seguro que el domingo piensan en la remontada. Asier Garitano, comandante.
Pues excesivo seguramente, seguramente, pero nos queda que pensar que si lo han hecho ellos, pues oye, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros dentro de 3 días?
Eliminatoria cerrada, Blas.
Para mí no.
Estoy de acuerdo
contigo. No, ni esta ni la de mañana. Creo que los playoffs tienen algo diferente. A ver, el Rayo lo tiene en la mano. Pero pasan cosas. Creo que pueden pasar en Almería, pueden pasar en Butarque o en ninguno de los dos.
Baloncesto, playoff. Baskonia, Real Madrid.
Bueno, o Valencia, ¿no?
O Valencia, perdón, sí, que estos siguen jugando, es verdad.
Sí, que juegan a las 10. El Madrid
el Barça,
va a conocer a.
El Barça tampoco. También tiene que jugar.
Mañana, tercer partido contra la Peña.
Tiene que jugar otro partido contra la Peña, sí.
Están dentro Real Madrid y Tenerife. Bueno, hay noticias, Paula, ahí no son buenas para el Madrid. La Provítola baja para toda la semifinal mínimo, lesión muscular. Otro a la enfermería. Nos cuentan, y es una información que puede aportar Onda Madrid, que hay varios jugadores tocados. Yo no descartaría nada en el parte médico de aquí al domingo. Van a llamar a Juan Núñez, que está en Valencia jugando con el equipo junior la fase final de la Euroliga. Se ha clasificado el Madrid tras ganar al Asbel. 17 años base para fortalecer al primer equipo y va a ir convocado el domingo al partido de semifinales. Una situación peliaguda y un parte médico ya que pasa de notable a sobresaliente.
No le pueden pasar más cosas al Real Madrid esta temporada. No le pueden pasar más cosas.
Yo creo que solamente una. Que Pablo Laso se levante una mañana y se haga el test de embarazo.
Y esté embarazado, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué sonido del mundo del baloncesto nos quieres poner?
Pues de una mujer, de una deportista que ayer sumó su partido 300 con el equipo nacional. 42 años en septiembre. Laia Palau, la felicitaron, la hicieron llorar. Y atención a la reflexión de una mujer que ha ganado 8 medallas y que está preparada para jugar europeo y Juegos Olímpicos.
Mi vida realmente ha sido una sucesión de momentos que han ido pasando y que he ido consiguiendo cosas, pero no era nada muy planeado, ni tan siquiera, si me apuras, ni deseado ni soñado. ¿Ves? Al final de todo, la gente. Porque a mí las medallas no me van a hacer llorar, pero esto sí.
Playoff de baloncesto, Liga Endesa y playoff de fútbol sala.
Pobla.
¿Qué?
Una cosita solo, perdóname que se me ha olvidado. Pues el domingo público en el Palacio. Entradas a 40 pavos, se han empezado a vender a las 6, 40 eurazos, cuidado con eso. Anda la gente molesta, solamente abonados de la temporada anterior. 1000 personas el domingo en el Palacio.
Eso está más pegado. Fútbol sala, playoff.
El domingo, sí, el domingo a las 8 en el Jorge Garbajosa, de nuevo la segunda sección o la segunda etapa de este playoff del Inter Movistar frente al Barcelona tras ganar en el Palau el pasado miércoles. Anda que si se hace con la triple corona el Inter Movistar este año, sería ya no año transición, sino año escandaloso. Así hablaba Pola esta tarde de por qué no, con muchísima ambición, conseguir otro título.
Es verdad que llevamos 3 títulos, pero sabemos que podemos ir a por el cuarto, sabemos que tenemos plantilla para ello. Venimos de ganar en el Palau el pasado miércoles y queremos cerrar la eliminatoria este domingo, aunque sabemos que va a ser muy, muy complicado.
También tenemos motos, Gran Premio de Cataluña, el domingo a la 1 MotoGP, regresaba hoy Jorge Martín, el madrileño, a los libres tras la caída de Portimao, el peor tiempo a la Q2 no ha salido, mejor tiempo para Joan Zarco, el mejor español Viñales, sexto mejor tiempo, Márquez, 15º, el piloto de Honda ha comentado que no se encuentra en su mejor forma, ni personal ni profesional, pero hará lo mejor por revertir la situación. En Moto2, Raúl Fernández, mejor tiempo, 1:43.68, segundo mejor tiempo también para el madrileño, Augusto Fernández, 1:43.70, y en Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz, tercer mejor tiempo en los segundos libres, Checo Pérez ha sido el mejor de la jornada al firmar 1:42.11.
Miguel Ruiz, buen fin de semana.
Igualmente, Pola.
Carlos Sánchez Blas, buen fin de semana.
Un abrazo, hasta el lunes.
Y el mismo y la misma orden para todos vosotros, queridos oyentes de Onda Madrid. Sed muy felices, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Un saludo, hasta mañana.